Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del Caos al Cosmos
con Anarte.
Estamos en
Del Caos al Cosmos.
El fascismo es una mentira contada por matones. Ernest Hemingway. El fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. Miguel de Unamuno.
Estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 24 de noviembre de 2022 y tengo mucho gusto en estar transmitiendo desde Radio AMLO, así como desde el Facebook de Radio AMLO para todos ustedes. Aquí está conmigo, apoyando como siempre, mi queridísimo camarada Jorge, quien va a platicar con nosotros. Jorge, ¿cómo estás?
No, pues yo estoy bien aquí, pues escuchando que todavía no estás. Yo quisiera, que yo deseara, sí, valorando este esfuerzo que tú estés haciendo. Es un esfuerzo adicional que haces cada semana, y bueno, todos esperamos que ya muy 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 rápido tú y Jeremías estén al 100%, pero bueno, ahí está el espíritu de resistencia también, y es un gusto estar con todos los compañeros hoy nuevamente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y si me permites, para empezar, quisiera ver si podemos intentar algo. Tú me dirás qué tal se escucha. Está circulando un video en redes sociales, particularmente en WhatsApp. Es una red muy particular, que la que ya hemos platicado, pero me parece que es un audio interesante, si me permites.
Ah, claro que sí.
¿Es lo único que hace? ¿Por qué no lo sacó? Segundo, ¿por qué México va a gastar 21 millones de pesos cada año para elecciones? Ese país que gasta más que tantas necesidades. ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble, triple de lo que gana el presidente de la República? ¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que hasta por el vicepresidente del INE contrató un seguro, ya no le correspondía, podía liquidar el cargo, para 3 años, por cerca de 300 millones de pesos. ¿Por qué se oponen a que en vez de 500 diputados se tengan 300 y que nada más los diputados y los senadores sean los electos por el pueblo, que no haya prioridades? que no haya ningún activista que suelen ser parlantes de los políticos, de los partidos, de los líderes de los partidos y sus familiares, sus cargos. ¿Por qué vamos a tener 32 organismos para hacer elecciones si podemos tener uno? ¿Por qué 32 casos? Entonces, eso es lo que plantea la reforma que estamos enviando al Congreso. Eso, bueno, desde luego, no es solo esto, es inconformidad, es como no va a convocarnos a marcha en contra de nosotros si está molesto porque ya no generan 5 millones de pesos mensuales de pensión, ya no tiene toda la protección que tenía el Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie. Lo mismo el caso de Calderón y todos, claro que es un sólido. Su papá, asesor económico de Salinas, hicieron su agosto, se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional, trataron de fraude electoral del 2006, gente sin autoridad moral. Tienen todo el derecho de manifestarse. Máscaras, fuera máscaras, que participen todos, porque hay una provocación que pueda llegar al Zócalo sin ningún problema. Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de la Transformación.
Bueno, mira, quise empezar con este video porque considero que estamos viviendo un momento definitorio para la cuarta, aunque este es anterior a la marchita de la reacción. Es importante porque a partir de esa situación se desencadenaron una serie de eventos que nos permiten ver que realmente estamos viendo cómo la reacción está sumando fuerzas, y si no actuamos en este momento corremos el serio riesgo de que todo lo que hemos conseguido pueda irse por la borda. Estamos en la puerta ya de una manifestación que será verdaderamente histórica, pero tenemos que actuar con plena conciencia, con plena responsabilidad, y que se entienda que esto va más allá de defender o no una reforma electoral, por importantísima que sea. Estamos realmente en defensa de la nación que queremos.
Sí, exactamente. Yo estuve oyendo algunas cosas que decían sobre esta marcha y sobre este aire que está tomando la derecha en México, y desde mi punto de vista, no sé tú qué opines, no es algo que tampoco debamos o podamos minimizar, porque evidentemente es serio, evidentemente están tratando de, es un hecho que el fascismo está vigente en Europa, lo está demostrando, pero además siempre de una, aun cuando dice el presidente qué bueno que se quiten las máscaras, pero no se las quitan tanto porque siempre es soterrado, siempre es con mentiras, siempre diciendo medias verdades. Pero además, Jorge, y este es el punto que a mí me interesa tratar, creo que tratando temas que sí en un momento dado lastiman a la gente, que tampoco todo el mundo tiene muy claro, y de ahí ellos se toman para y se cuelgan para jalar tanta gente, porque uno diría, ¿cómo es posible que estos fascistas, que estos fachos, que esta gente de derecha, la derechota salvaje le puso Fabricio? Porque no sé si viste que ellos decían que la derechita cobarde eran los del PAN. Bueno, entonces ellos, dice Fabricio, son la derechota salvaje. Bueno, esta derechota salvaje, cruel, sin ningunos principios, como ha sido siempre el fascismo, porque el fascismo es eso, es un amasijo de todos los descontentos, de todos los prejuicios, pero jalan gente incluso de los sectores bajos, y uno diría, ¿cómo es posible? Es que hay descontentos también en la gente. No sé si te acuerdas cuando platicábamos de estas marchas, de esta gente que hacía destrozos, y que por cierto van a salir, creo mañana, ojalá no sean las mismas, cosas con las que no todos comulgamos, y realmente esas cosas son las que ellos toman para exacerbar el sentimiento de rechazo al otro. Por ejemplo, también la cuestión de la migración. Nosotros tenemos muy claro que todo el mundo tiene derecho a estar donde sea. Nada más que es verdad que esta situación ha causado un desequilibrio en el mundo. La verdadera razón está en que se desatienden, se atacan a los países, se les ha dominado, se les ha explotado, y entonces, claro, los obligan a migrar. Europa con África y ahora tiene el gran problema, pero también en América Latina la enorme pobreza, y entonces hay desplazamientos en todo el continente y resultan a veces molestos, porque la gente no estamos acostumbrada a eso, porque además ni siquiera somos países tan ricos como aquellos. Entonces hay una serie de cuestiones que a la gente le plantean y entonces ellos dicen, pues tienen razón. Yo creo que estos son temas que no se pueden tirar a la basura. A mí, por ejemplo, ahora mismo me tiene un poco preocupada que esté una manifestación en el Zócalo de maestros, imagínate, cuando se les ha estado resolviendo el problema a todos y uno dice, ¿quiénes son realmente? Y que el presidente diga, bueno, sí, no importa, ahí que se queden, o seguro se nos van a unir a la marcha. Yo no estoy tan segura de todo eso. Y son esos focos los que a veces sí nos hacen a algunos temer que pueda pasar.
Bueno, sí, coincido plenamente contigo. La marchita del día de hace 15 días y no es algo que debamos minimizar, porque esto va más allá de los números. Estamos viendo cómo la reacción, la derecha, los partidos que conocemos, son capaces de movilizarse, de sumar gente, incluso utilizando la desinformación y la mentira. Vimos cómo había gente que salía a defender su INE, refiriéndose a su identificación para votar, pero esto ha servido para que hayan podido hacer el acarreo que hicieron. Pero además de que tenemos esa reacción un tanto desarticulada, estamos viendo que hay una parte de la derecha, de esa derecha radical, que está sumando y está solicitando el apoyo ya de la del fascismo internacional, porque yo pienso que no hay una manera diferente de llamarlo. Está ya requiriendo de ese apoyo. Están incluso, ya anunciaron que quieren formar un partido político rumbo a 2025, pasadas las elecciones. Entonces es algo que no podemos perder de vista. Estos fundamentalistas no solo utilizan todos esos descontentos, además recurren al asunto de la religión. Incluso el ahora famoso dirigente de estos señores, que vivió pues como muñeco de catálogo, porque bueno, se sabe de su carrera artística ciertas particularidades, pero en su Twitter se anuncia como católico y guadalupano. Están recurriendo a esa parte tan sensible todavía para mucha gente en México. Y bueno, no recordemos que ahí tenemos todavía al Yunque, que es parte también de este radicalismo religioso, que son factores que en algún momento sí pueden hacer a un lado todas sus diferencias para combatir a lo que sienten en su enemigo, que finalmente el enemigo de todos ellos es el pueblo. Y no solo están ellos, están también estas organizaciones sectoriales, ese magisterio que en Guerrero tiene la necesidad de marchar a la Ciudad de México. Curiosamente, hay muchos sectores sociales, muchos gente que tiene demandas sociales que permanecen inactivas durante mucho tiempo, pero cuando empiezan los gobiernos de Morena, empiezan a resurgir, y entonces se vuelven sumamente combativos, recuperan sus demandas, marchan hasta la Ciudad de México, se vuelve ciudades o estados donde la violencia aumenta inexplicablemente. Entonces son muchos los flancos por los que se está combatiendo este gobierno popular y no podemos descuidar ninguno de ellos.
Así es, Jorge, porque tú lo has dicho, aquí se exacerba ese sentimiento fanático, porque yo no podría hablar de religioso. Hay gente en la izquierda muy religiosa, lo he visto, y todos mis respetos, porque ante todo se ve en ellos esa devoción, esa fe, ese verdadero amor cristiano que debe ser. Pero en todos estos farsantes, pues lo único que exacerban es eso, el fanatismo, pero lo saben hacer muy bien. El triunfo de Trump en Estados Unidos, lo que les pareció en su momento imposible, y ahora otra vez está él apuntándose para el siguiente periodo, fue eso precisamente, supo canalizar un descontento genuino en las clases populares, por eso se le llama populismo de derecha. Y ellos les mienten, además, les mienten abiertamente, pero la gente está tan desinformada, tan manipulada, tan dolida, que aceptan eso y ganan, y ganó un Bolsonaro. Y lo raro es que vimos ahora también que con un Lula que en su momento arrasó, hoy las cosas estaban verdaderamente polarizadas en Brasil y siguen estándolo. Quiere decir que sí, que tienen un gran influjo, que saben cómo llegar, pero el punto aquí es que justamente la izquierda no puede dejar de lado eso. Tiene que entender esa parte y tiene que saber llegar a esas personas. Claro, no está fácil, porque lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a una campaña abierta de mentiras con los medios, con todos los medios. Ya lo dijo Rafael Correa, esa ha sido la cuestión siempre, es que los medios están al servicio del fascismo, están totalmente entregados al neoliberalismo. Sabemos que el neoliberalismo utiliza el fascismo cuando así le conviene y ahora lo está haciendo, pero tiene al servicio los medios. Berlusconi era el dueño de los medios en Italia, hoy está una abierta fascista en el poder. Entonces hoy en México sí tenemos mucho de qué preocuparnos, y yo veo muy tranquilo al presidente. Creo que él sabe que tiene un influjo grande y que el pueblo de México es diferente también, eso es verdad. Tenemos una historia distinta, por fortuna, y estamos llenos de una playa de gente maravillosa. Nuestros próceres ya los quisieran muchos, y son muchos y de la más alta calidad, podríamos decir, sí, pero aún con todo eso, por eso mismo, la batalla es mucho más descarnada y más peligrosa, diría yo.
Es muy importante lo que acabas de señalar. Realmente un gobierno popular que llega al poder mediante, jugando las juegas del régimen legal vigente con elecciones limpias, el gobierno popular no debe de perder ese contacto con el pueblo. Desafortunadamente hay mucha gente, incluso simpatizante con estos gobiernos populares, que al no tener la información suficiente piensa que el simple cambio de gobierno va a resolver todos los males que venimos acarreando. Y esto en ciertos sectores genera cierta desilusión, que muchos tienden a magnificar esas situaciones en las que la gente esperaba cambios más radicales. Y por eso son tan importantes, es estar recordando todos los días en las mañaneras qué es lo que heredamos. Por eso a la reacción no le gusta que se hable del pasado, porque entonces, conociendo el pasado, podemos entender qué tan difícil es cambiar la actualidad, qué tan difícil es buscar un nuevo camino rumbo al futuro. Por eso es tan importante mantener esta comunicación. Y desafortunadamente, el poder ejecutivo no nos vuelve los vendedores de los medios de comunicación, de los medios de información. No son medios de comunicación, son medios de información. Y así como ha ocurrido en muchos países, tú lo acabas de mencionar, en Italia, como ocurrió con Lula, realmente estamos combatiendo todos los días a la desinformación. Y realmente vemos cada día que son capaces de emitir las mentiras más absurdas. Ya lo hemos platicado, cuando surge el desmentido, ya la mentira ya dio muchas vueltas, y es muy muy difícil combatirlas cuando no tenemos ese mismo poder de alcance, cuando a veces incluso los medios públicos no están cumpliendo con la tarea como lo debieran hacer, y cuando finalmente las redes sociales son parte de este mismo mecanismo de información, siguen siendo negocios. Y hace unos días mucha gente estaba muy emocionada porque el dueño de Twitter ya iba a desaparecer a todos los bots. Vemos que esto es completamente relativo. acabo de ver hace unos días, estaban inflando una tendencia que decía Bolsonaro reelecto. Imagínate, no por nada el señor no ha salido a reconocer que perdió las elecciones. Ahora ya hay una tendencia en redes sociales que está anunciando que fue reelecto y que la izquierda, la mala izquierda, cometió ahí no sé qué mañas con las urnas y resulta que se robaron la elección. Pues eso puede ocurrir en México. En todos estos casos debemos de ver lo que el riesgo que corre un gobierno popular si no estamos atentos a todo esto y si no buscamos la manera de combatir por todos los medios posibles las mentiras, la desinformación, incluso y particularmente ahora en las redes sociales.
Y justamente a ese respecto estamos viendo que viene esta sucesión en 2 años, pues se va el presidente y también están quizá los precandidatos de Morena pensando que la tienen en el bolsillo gracias a Andrés Manuel, cualquiera de ellos, y esto podría ser así, pero también podemos sufrir un revés y la capital de la República está en peligro, lo vimos ya en las pasadas elecciones. Y nuevamente, ¿en dónde está ese foco de descontento? Yo creo que eso es lo que se tiene que buscar, allí se tiene que ir, porque una cosa que yo creo que sí molesta, incluso a quienes hemos votado por la izquierda durante toda nuestra vida y hemos estado en este movimiento y somos incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, es cuando sentimos que no hay aplicación de la ley, cuando sentimos que estamos a la deriva, que en algunos casos sí y otros no, y que hay mucha manga ancha con esta gente que se manifiesta y hace destrozos, y cuando entran y dan portazo en nuestra frontera sur y dicen, no, yo entro porque entro, y bueno, todo eso va contra las leyes, porque hay leyes y se tienen que respetar, y el problema es que esto causa muchas situaciones en poblados a los que se acercan esas personas que dan portazo, así se dice, porque se meten a la fuerza, que ni siquiera quieren identificarse. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que está ahí en esos poblados? Porque ya en la ciudad se diluye un poco en ciertos lugares, no deja de ser un problema, pero la cuestión es qué pasa, por dónde van pasando y todo esto. Entonces, creo que si no se aplica la ley en todos los casos, pero no quieren porque no quieren quedar mal con nadie, y al contrario, lo que pasa es que quedan mal con todos, porque no solamente se les acusa de todas formas de que están faltando a los derechos humanos, de que están haciendo el trabajo sucio, porque esa es la cantaleta de Estados Unidos, sino que además la gente adentro, los ciudadanos mexicanos, se sienten agraviados también. Creo que hay que buscar una forma de gobernar con mucha seriedad y con mucho valor. Hay que tener valor para tomar todas las medidas necesarias. Y yo no he visto eso. Y eso es lo que creo que está haciendo falta. El presidente dice, todo el mundo tiene derecho a manifestarse libremente. Sí, pero hasta el derecho de manifestación tiene límites. Y los límites son precisamente cuando empiezas a convertirte no en un manifestante, sino en un agresor. Y allí, nuevamente voy a lo mismo, es la ley. Así está escrito, incluso en la Constitución. Justamente regresando al principio de lo que tú planteabas con este audio importantísimo, y ojalá y circule y lo entienda la gente, esa estupidez de el INE no se toca, todo se toca, la ley se toca, la ley se reforma, la Constitución la han tocado miles de veces y no siempre de la mejor manera. Entonces quiere decir que eso, claro, fue el parapeto para todo lo demás que vino, porque el INE es el símbolo de ellos, precisamente del control, del poder, de todavía su bastión para poder hacer un fraude, y lo hemos visto con los audios de Laida Sansores, en donde se ve cómo negocian directamente con Lorenzo Córdoba y el presidente de un partido político. Y entonces quiere decir que, por eso es que claro, pues es su bastión, es su botín, no lo quieren soltar, pero tiene que, es susceptible de reformarse, esa es la ley. Entonces es muy importante que la gente perciba que vive en un estado de derecho, porque si no, entonces eso es lo que llega a pasar. Y es tierra de nadie. Y a ver, controla grupos de fanáticos, como los que estamos viendo ya. Y además gente extranjera, que no tiene ningún derecho a venir a este país a hacer lo que hace. Y el presidente dice, sí, también tienen derecho. No, no tienen derecho. Realmente no tienen derecho. Las leyes mexicanas son muy claras a ese respecto. Perdón, es que entonces que se reforme la ley. Ese es mi punto de vista.
Sí, bueno, ya hemos comentado, finalmente la tolerancia debe de tener un límite y ese se rompe cuando actúas con violencia, cuando afectas a terceros en tus manifestaciones. No puedes ser tolerante a este tipo de situaciones, como no podemos ser tolerantes ante la desvergüenza, por ejemplo, de este instituto intocable, que se volvió intocable, cuando, por ejemplo, sabemos, y hoy lo publica La Jornada, que usó 78,000 millones de pesos en servicios personales en 9 años. Eso es lo que están defendiendo. Esa corrupción enorme, descarada, sin límites, es lo que defienden algunas personas por ignorancia, simplemente porque piensan que les van a quitar su identificación oficial, y esa ignorancia los hace defender este tipo de situaciones. Realmente, y lo hemos comentado mucho, nunca me quedó claro cómo era posible que no fuera ni siquiera hubiera caminos para destituir a ese señor, al señor Lorenzo, que no debería de haber permanecido allí más de un día después de que se conocieron los audios donde se burlaba de indígenas. Pero violaron la constitución de tal manera, la modificaron, la tocaron, la retocaron de tal manera que generaron un andamiaje jurídico que hacía posibles, hacía legales todo este tipo de robo, de saqueos, que hacía imposible que un funcionario público, que un servidor público, independientemente de que el señor, de que la institución sea autónoma o no, rinda cuentas. Realmente el señor parece todopoderoso, y vemos que finalmente, y tal vez, o al menos yo no lo imaginaba, que el bastión, el refugio, la guarida última de la oposición iba a ser el Instituto Nacional Electoral, ya no los partidos políticos que pasaron a segundo término. Parece ser que ahora la cabeza de los partidos políticos y la guarida de la región son el Instituto Nacional Electoral, y sus jefes son el señor Córdoba y el señor X.
Así pasó, justamente como lo estás diciendo. Ese es el partido único que agrupa a todos los otros. Y nuevamente, como siempre dice López Obrador, y es muy cierto, el problema fundamental radica en la enorme corrupción. Y la corrupción que corroe las entrañas, no solo de la política, sino del país entero, porque mucha gente realmente se acostumbró a ese modo de vida, piensa que eso es lo correcto, e incluso siente que se le despoja si, por ejemplo, todo esto que existe por parte del régimen actual, estas ayudas, estos apoyos, las becas y todo lo demás, que es simplemente una cuestión de justicia social y que está en la ley. No, pues ellos consideran que eso sí es dilapidar y robarse el dinero y repartirlo, y en fin, todo esto te lleva al punto fundamental, que es la distorsión total que hay en la psique de todos. Todo el mundo tiene trastornado, como dicen, volteado los cables. Entonces, muchas veces quisiéramos pensar que ya de verdad la gente, es verdad, sí, más politizado que otras partes, más que Estados Unidos, yo creo que sí, los mexicanos lo están, pero no tanto, y sí notas que todavía hay en la calle mucha ignorancia, que cuando responden no saben bien de qué se trata el planteamiento, pero no se quedan callados, es que tienen que opinar a fuerza. Jamás dicen, no, es que la verdad no sé, siempre dicen algo. Y entonces sí te das cuenta que falta mucha información. Nosotros pensamos que hay mucha, que en las redes, pero la gente realmente no se informa como debería. Entonces es una lucha a muerte contra los medios, esa es la verdad, y contra la pesada, porque así así le dijo, así le dijeron los medios a la gente que era lo correcto.
Y desafortunadamente todavía no tenemos la capacidad de ser todo lo selectivo que quisiéramos en los medios, y desafortunadamente también en internet se replican todos los vicios de los medios de información convencionales, y a ver, hay gente que por un poquito de audiencia son capaces de decir cualquier barbaridad o de repetir cualquier barbaridad. Hace unos días un comunicador, un señor que tiene una columna en un periódico, dijo que era posible que López Obrador renunciara para irse a hacer campaña y que Adán Augusto se iba a quedar como interino. Y este señor, incluso mucha gente de izquierda, lo tiene todavía en un pedestal.
Sí, ya sé, te refieres a Astillero, ¿no?
Así es.
Ese es un sinvergüenza y hace mucho daño y lo sabe, porque precisamente pues está bien metido en la psique de tantos izquierdosos o que se creen izquierdosos y que nunca han leído ni el manifiesto del Partido Comunista de perdida. Digo esto porque, mira, he estado viendo lo del Instituto de Formación Política, vi toda una cátedra que dio Juan Carlos Monedero, varias que ha dado el Fisgón. Ellos siempre citan diferentes fuentes y hacen alusión a todas estas explicaciones que a lo largo de la historia ha habido de cómo debe ser la lucha y de enfrentar la derrota. Por ejemplo, se refieren mucho a la Comuna de París y todo eso. Pero si la gente insiste en no cultivarse un poquito, nunca va a poder, claro, saber ni distinguir cuando le toca mirar las redes sociales una cosa de la otra. Nosotros sabemos que aún ahí te puedes informar y bastante bien, pero hay que saber buscar, hay que saber escarbar. Pero ¿cómo vas a saber qué es lo que tienes que buscar o qué es de lo que tienes que huir? Ahí está, esa claridad de discernimiento no se adquiere más que, tú lo sabes, Jorge, a través de los años y de estudios.
Bueno, y para empezar, cuando queramos informarnos en redes sociales, tal vez darle la vuelta a los que tengan mayor número de seguidores. Hay que, esto no es una garantía de nada. A veces estos números de seguidores pueden significar muchas cosas, y bueno, tener mucho cuidado con los famositos, porque muchas veces simplemente por mantener una polémica falsa son capaces de utilizar o repetir este tipo de argumentos, y bueno, sí requiere mucha formación. Desafortunadamente estos cursos de formación política no están al alcance de las mayorías. Me parece que ahí haría falta un poquito, un esfuerzo como el que ya hizo el Fisgón cuando se divulgó, por ejemplo, la información del nuevo aeropuerto mediante historietas. Hay muchos niveles de los cursos de formación política, pienso yo, tienen ya un público bien específico con cierto nivel de formación, pero requerimos llegar a las masas, y en ocasiones esto se requiere de recursos muy específicos, y fíjate que sería muy interesante, por ejemplo, poner en este documento que mencionabas, perdón, en monitos, el manifiesto del Partido Comunista.
Estaría bastante bien, ¿no? Y alguna breve explicación de... ¿Perdón?
Se me cortó, no sé en qué momento, perdón.
De repente se va el... Margarita... Dice, gracias querida compañera, espero que el bicho del COVID se vaya desapareciendo de este mundo. Aún se te escucha un poco lastimada, cuídate, saludos a todos, a ti, a Jere, y gracias por tanto, gracias compañero Jorge, gracias por comunicarnos tantas cosas. Muchas gracias.
A ver, corta otra vez para que te escuche.
Saludos a Margarita, sabemos que tenemos un apoyo importantísimo ahí en redes que nos dice cuando vamos mal, cuando no nos oímos.
En efecto, eso que lo último que decías de poner en un cuadernillo de esos que ha hecho ya el Fisgón, muchos comenzamos leyendo a Rius y de ahí, ¿verdad? Saltamos a otras lecturas.
Hay que retomar esas lecturas de Rius tan enriquecedoras porque nos acercan a un mundo que pareciera muy complejo, pero que realmente no es más que entender a la humanidad porque el comunismo, para quien no lo entiende, es eso, es humanismo, no es más. Y todos aquellos que salieron a las calles a decir que nos están llevando al comunismo no saben lo lejos, lo lejísimos que está este régimen del comunismo, vamos, ni siquiera del socialismo, que es un capitalismo con sentido humano que esperamos que avance a estadios mejores, pero sí requerimos mucha, mucha información. Y qué bueno que se está haciendo esta labor por parte del Instituto Nacional de Formación Política del partido. Ojalá le den unas clases a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido también, porque tienen ahí las omisiones. Pero qué bueno que se está haciendo, pero que no olviden también que hay sectores que requieren mayor información, mayor conocimiento, porque finalmente son los más vulnerables. Hay que llegar a las clases medias, que son fácilmente, que son susceptibles de ser engañadas cuando sienten que todo eso por lo que han luchado puede llevarlos a descender en su nivel que han alcanzado económico, social. Entonces hay que bajar toda esta información, y por eso es importante que se reutilicen o se utilicen todos esos recursos que tenemos a la mano. Y bueno, y pues de aquí vamos a seguir aportando lo que podamos para apoyar, no enseñando nada, para apoyar en esa búsqueda que hacemos cada 8 días, de la búsqueda de la reflexión, que finalmente también es muy importante.
Sí, yo diría que aportando lo que nosotros conocemos. Honestamente creo que hace falta profundizar en ciertos temas. Por ejemplo, esta labor que ha hecho el presidente López Obrador todas las mañanas hablando de nuestra historia despierta, al menos a mí, el gusto por volver a tomar los libros de historia, por indagar más, por leer más, por profundizar más. Yo siempre fui atraída hacia el pensamiento de los Flores Magón, te lo confieso, y para volver a mis orígenes, no sé ahora si por la enfermedad que me enojé bastante, pues es el anarquismo, porque, bueno, ya no voy a hablar de eso ahora, pero...
Fíjate que me parece muy importante lo que estás diciendo, porque... Realmente, lo decía yo en Twitter, este gobierno es recuperación de la memoria. Flores Magón era una persona olvidada. Ahora, en el homenaje que se hizo por el centenario de su muerte, fue muy importante, por el centenario, fue muy importante conocer su pensamiento, nuevamente un pensamiento humanista, y entender que esa gente que marcha rompiendo cosas no son anarquistas, son violentos, son gente pagada para desestabilizar. Y lo peor que pueden hacer, o lo peor que podemos hacer, es pensar que el anarquismo tiene que ver con esa violencia absurda.
Exactamente. Y fíjate que una cosa que a mí me encantó fue que el presidente López Obrador, en este homenaje que le rindieron a Flores Magón, y todos los Flores Magón, es una familia de luchadores, porque el padre de Flores Magón estuvo con Juárez, y después vienen Ricardo, Enrique y no me acuerdo el otro, ellos todos fueron luchadores. Ricardo vivió la mayor parte del tiempo en la cárcel, ese hombre tan humanista, tan humano. Y me encantó que el presidente López Obrador, yo les recomiendo que no dejen de escuchar ese aniversario donde hablan Bartra, Armando Bartra, así es, y un pariente de Flores Magón, que nos refiere a varias lecturas de Flores Magón. Y lo que dijo el presidente me encantó, porque hace, yo creo que unos 5 años, en este programa, yo justamente hablé de eso. Yo quise tomar ese aspecto de Flores Magón, sus cartas a su amada. Es que me llegó mucho cuando lo leí, entonces lo compartí aquí en Del Caos al Cosmos, y fue justo de lo que habló el presidente López Obrador para referirse a él, de cómo le escribía a ella, porque uno ve tanto del ser humano, y como un ser humano como él, que dio su vida por un ideal, y ahora es que no entendemos que la verdadera felicidad no está en eso que nos venden como la felicidad del medioclasismo.
No es esa, es la entrega a los ideales, es vivir en eso, y eso lo hemos sentido en las marchas, y qué bueno que se va a marchar este 27 otra vez. Va a ser una marcha muy difícil porque, por lo que estoy viendo, va a estar mal. Yo estoy enojada por todo, porque si yo hubiera estado bien, como ya tenía el 5º refuerzo, yo pues ya me sentía como que podía viajar y que ya no me iba a pasar nada. Y mira,
pero en fin, esta sí es la vida. Pero espero que ahora mi sistema inmunológico se refuerce. Y no voy a poder ir ni nada, pero estaré, claro que en espíritu, y mandando mis mejores vibras para todos. Y siguiéndola minuto a minuto, espero que la puedan transmitir. Porque realmente esto es lo que hacía falta, Jorge. ¿Desde cuándo te acuerdas que yo te decía? Es que hay que salir a las calles.
No, incluso lo dijo ayer el presidente, ya nos hacía falta.
Sí, caray. Y bueno, pensar que además la va a encabezar el presidente como en los mejores tiempos. Mira qué chistoso hablar de mejores tiempos cuando éramos oposición. Qué diferente, ¿verdad?
Y es muy interesante todo esto que está ocurriendo. Y en esta recuperación histórica tú iniciabas el día de hoy hablando de esos ejemplos, de esos héroes que tenemos los que conocíamos y los que teníamos olvidados, empezando por Flores Magón, por Felipe Ángeles, por ejemplo, una persona, un caso curioso, ¿no? Un militar humanista, aunque parezca muy raro, pero es una figura importantísima en la historia de México, muchas cosas que leer, y como tú lo decías, ojalá se den el tiempo de escuchar este homenaje a Flores Magón, es muy emotivo. El segundo de los oradores realmente se aleja de toda esa retórica y de toda esa demagogia que veíamos en los homenajes del antiguo régimen, incluso pareciera una charla familiar en la sala de la casa, ¿no? Es muy interesante ver este tipo de homenajes, de reconocimientos y esta recuperación de la memoria histórica y esta recuperación de lo que nunca debemos dejar de ser, independientemente de que tengamos un partido político formal como aliado, nunca debemos dejar de ser un movimiento social, que finalmente es lo que nos llevó a donde estamos, y esta marcha, que va a ser tal vez una de las marchas más importantes, porque no será la última de este movimiento, sino una de las más importantes, porque en ella vamos a poder manifestar todo el apoyo que estamos dando al gobierno federal, no solo en el asunto de la reforma electoral, que sabemos que la reforma constitucional no va a pasar, pero sabemos que requerimos para las siguientes elecciones darle la fortaleza necesaria al movimiento para que ya no dependamos de esas falsas fuerzas que tiene la reacción y podamos tener una mayoría calificada en las cámaras y poder avanzar todo lo que requerimos en todas las modificaciones. Incluso, en muchos casos, no es sino volver al espíritu original de la Constitución que fue tocada, como decíamos, muchas veces.
Exactamente. Además, justamente quería comentar eso. Platicaba Juan Carlos Monedero con el Fisgón, bueno, con los moneros Hernández y el Fisgón y Rapé en el Chamuco, de cómo blindarse contra el fascismo. Y Rafael Barajas decía, yo creo que una cosa que nos ha blindado, que nos ha ayudado, y yo también estoy convencida de eso, ha sido nuestra historia. Y todos estos personajes, Hidalgo, Morelos, Juárez, Ignacio Ramírez, Flores Magón, todos, y que son tantos los que han hecho que la historia de México sea totalmente diferente a otras, y en otros lados, tanto de América Latina como en España. En España el franquismo nunca murió, como decía Juan Carlos Monedero, y en cambio en México no les ha sido tan fácil. Sí hay ese deseo de exacerbar esa parte, que sí está ahí soterrada en nuestra historia también, pero no pueden por eso. Y por eso tenemos que retomar a todos estos héroes, a todos estos luchadores sociales. Y además, porque de ahí podemos abrevar de su conocimiento. Y están vigentes, está vigente su pensamiento hoy en día. Otra cosa también es eso, que cómo encarar estas arremetidas de la derecha con eso. Porque una de las banderas de la derecha es, ya ves que dicen, familia, patria y Dios. Sí, pero su Dios, nada más, es su familia y su patria, entendida de una manera también muy retorcida. Ellos apelan siempre al nacionalismo, pero nosotros los mexicanos jamás hemos perdido nuestro nacionalismo, y de eso ahora en este nuevo régimen se ha encargado de recordárnoslo, ¿no?, el presidente López Obrador. De ahí que no les quede mucho margen a estos farsantes. y sin embargo, sí, hay peligro y tenemos que encararlo.
Lo hay y muy serio, incluso, como decía yo, desde muchos flancos, y hay que tener mucho cuidado con esas personas que se ponen la máscara de izquierda, ya hablamos de máscaras en alguna ocasión, de máscara que de izquierda, y hay que tener en cuenta que la reconciliación, si no, no es sino el camino de vuelta para los corruptos.
Ah, qué bueno que tocas ese punto, ese que insiste con esa... Es que, claro, y siempre ha sido así, siempre han sido los traidores y también la nuestra es una historia de traiciones. Y este traidorcito es una alimaña que ha hecho mucho daño y que ya es necesario que se le desenmascare y se encare abiertamente. Yo creo que también todos estos audios que ha liberado Laida deben ser tomados en serio por las autoridades y empezar a hurgar ahí, porque esta gente, por eso, es que mira, lo pasan y lo comentan incluso en las noticias y todo, incluso gente que no es totalmente contraria a nosotros, de una manera muy superficial, como si fuera una travesura o algo muy mal hecho. No, es que son delitos y se tiene que ejercitar la ley. Por eso vuelvo a ese punto yo una y otra vez.
Así es, y bueno, pues hay que tener cuidado con todas estas falsas disyuntivas, y como decía, y como dice, bueno, ahora que está de visita en México, Boric, desde Chile, dice que hay que tener cuidado, la izquierda debe ser muy cuidadosa, porque la derecha está muy fuerte, y lo dice en el contexto de todo esto que estamos platicando, en esta coyuntura de una reunión del fascismo internacional en México, y por eso es tan importante, como lo hemos ya mencionado aquí también, que la izquierda, que los partidos de izquierda en América Latina busquen la manera de fortalecerse ante este embate. Ahora ya no estamos hablando de impedir que Lula llegue, ya no estamos hablando de impedir que Castillo salga del Perú, ya no estamos hablando de golpear a AMLO en México, estamos hablando de que todos estos gobiernos son objetivos de la derecha internacional y debemos de buscar la manera en que la unidad de estos pueblos haga más difícil haga imposible el retorno de esas derechas fascistas.
Así es, y luego nos dice aquí Margarita, este gobierno es recuperación de la memoria, un pensamiento humanista. Así es. Jorge, escuché un chisme. ¿Que se casa nuestra querida Claudia Sheinbaum?
Sí, mira, híjole, no quería yo tocar el tema porque yo siento que como persona tiene todo el derecho y debemos de respetar sus decisiones de lo que tiene que ser su vida personal. No me gusta que lo haya anunciado en el medio que lo hizo, pero bueno... Sí.
¿Y por qué lo habrá hecho ahí? ¿Tú no sabes qué? ¿Por qué?
Me parece que ya ves que todos estos videos que circulan en redes son editados y me parece que fue respuesta a un cuestionamiento de la señora comunicadora.
Pues, una peladota, ¿verdad? ¿Qué es eso?
Sí, es una señora que dice que no hace sus noticieros para jodidos, algo así dijo. Entonces, pues Claudia le contestó con toda la honestidad con la que suele manejarse. Tal vez yo le hubiera dicho, pues no sé, realmente no sé qué me depara la vida en ese sentido. Pero sí, se va a casar. Desafortunadamente hay compañeros, y digo compañeros porque dicen que simpatizan con el movimiento, que ahora utilizan cualquier cuestión que diga la jefa de gobierno para atacarla. Incluso alguien leí por ahí que dijo que México no estaba listo para una gobernante mujer, y menos si era mujer y divorciada. Imagínate nada más.
Uy, uy, uy. Qué retro se vieron, la verdad.
Y era alguien de izquierda, imagínate.
No. Pero se va a casar, eso fue todo, nada más dijo que se iba a casar y ya, no pasó a mayores o que no.
A mayores iba a ser algo muy íntimo, pues imagínate qué mal señal para la población, ya viven juntos, entonces pues es lo mínimo que tiene que hacer.
Inmoralidad. Oye, pero de veras que, mira, esa es la parte de nuestra sociedad tan hipócrita, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, esas cosas en Francia, pues hasta son como la sal de la vida, porque ya ves que, no sé si te acuerdas, pero el presidente, pues por cierto, socialista, pero que le dio en la torre, ya acabó de darle la patada a su mugre partido, el que, ya no me acuerdo cómo se llama, pero era esposo de Ségolène Royal, y al final creo se divorciaron, y este vivía con una señora, y así, y nadie dijo nada, ni dice nada, porque pues finalmente esas son cosas de su vida personal, que no trascienden.
Así es, mira, y el novio de Claudia es, me parece, doctor en física por la UNAM.
Igual que ella, ¿no?
Igual que ella, entonces, hay quienes han querido comparar esta situación con la boda de Peña con la señora del catálogo que le alquiló Televisa, nada más alejado. Yo sí pienso que los personajes en Morena deben de ser un poquito más cuidadosos ante este tipo de buscapiés que les ponen en los medios de comunicación. Yo sí estoy de acuerdo en que tienen que acudir a todos los medios, porque hay sectores que solo de esta manera los van a conocer, pero sí tienen que andar con pies de plomo. Y bueno, si se casa y va a ser algo muy íntimo, pues que sea para bien. Finalmente ella dice que no interviene mucho con sus actividades como política.
Qué bueno que sea una boda discreta. Yo me temía que fuera a hacer esas ridiculeces, ¿no?, que hacen ahora algunos y algunas, porque dije, bueno, qué feo. Pero bueno, ojalá que no. Y finalmente, pues sí, son cosas personales, pero sí tienen, es decir, te marcan, ¿no?, como persona, que escojas hacer en esas cosas, porque también dicen mucho de ti como persona, Jorge, esa es la verdad. Ojalá que realmente así sea, discretamente. Por otra parte, ¿esto quiere decir que no irá a la marcha o algo así, no, verdad?
No, sí va. No, pero no sé, cuando se casa, de hecho, me parece que... incluso has invitado a todos los servidores públicos, van a venir gobernadores de Morena, de todo el país.
Pues no es tan discreta la cosa, ¿no?
¿Lo de Claudia?
No, tú dices la marcha.
Sí, la marcha, no, lo de Claudia ni siquiera hay fecha, no sabemos ni para cuándo vaya a ser.
Ni nos interesa, la verdad.
No, entonces fue una anécdota que tuvo que responder ante una inquietud de la señora, que parece que es... lo que le interesa de los personajes públicos, pero no, realmente es irrelevante.
Yo sí te diría, Jorge, que como lo dijiste hace rato, que sí fue una pifia de ella, ojalá, o a lo mejor, no, yo no sé, pero pudo haber dicho, pues no sé. ¿Por qué darle la primicia a esa sujeta que evidentemente pues ha hecho su agostito con eso, a poco no?
Así es.
Pero bueno, a veces los agarran en curva y qué más quisiera uno, ¿verdad? Que fueran más listos o más... rápidos, más agudos, pero nadie es perfecto.
No saben. En esos casos, y ahí está el mejor ejemplo, lo más importante es hablar despacito para pensar bien las cosas, aunque digan que no es plan corrido.
Tienes toda la razón. Ese es el plan con maña de nuestro querido presidente, que cada vez lo ha hecho así y creo que le ha resultado bien. Ya nos queda poco tiempo, así que por favor... tú dinos algo que sea realmente importante.
Sí, mira, pues nada más quisiera yo cerrar con una invitación a todos los compañeros que van a asistir a la marcha, que, bueno, nos dice el máximo líder que tenemos, que la marcha, la motivación es defender los cambios de la cuarta. Me parece que este es el objetivo, más allá de INE o no INE, hay que defender todo lo que se ha hecho, hay que recordar que se han hecho muchas cosas. Esta marcha finalmente estaba motivada inicialmente a hacer un informe de gobierno por el cuarto año, pero bueno, nos vamos a informar qué es lo que ha ocurrido en este país. Lo decíamos la ocasión anterior, a veces parece que necesitamos recordar cómo vivíamos hace 5 años para entender la magnitud del cambio. Hay muchos signos de ruptura, pero ha sido una ruptura pacífica que no nos ha permitido darnos cuenta que realmente... estamos viviendo más que un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Hay que marchar como lo sabemos hacer, con mucha responsabilidad. Me parece que la magnitud de la marcha no va a permitir que haya gente violenta que intente acercarse, pero de todas maneras hay que estar muy atentos. Sabemos marchar con mucha responsabilidad. Y como lo decía también el presidente, pues es una fiesta. Vayamos a una fiesta. Incluso ha invitado a quien tenga por ahí un tambor, una guitarra, un acordeón, que lo lleve.
Entonces, sí, yo me acuerdo que en las marchas anteriores así había como batucadas, como de todo.
Uh-huh. Y aunque yo espero que no lo sea, nos dice que tal vez sea la última marcha que encabece AMLO. Yo espero que no sea la última,
igual hagamos una el año que viene, por el quinto año, y hagamos una de despedida del primer gobierno de la cuarta, y yo espero que no nos abandone tanto después de que termine su sexenio. Él dice que se va a Palenque, pero yo espero que nos visite de vez en cuando en la Ciudad de México. Pero bueno, hay que tener en mente esto, que tal vez sea la última vez que lo veamos caminar junto con toda la gente.
Y eso sería, no, por eso te digo que estoy súper enojada, porque yo hubiera querido estar con él. Es muy importante también que no perdamos la costumbre de estar en la calle aunque él no esté, porque en la calle tenemos que volcarnos cada vez que estos pretendan decir que no a algo, porque tenemos que participar y defender, nosotros sí, defender a un instituto electoral, a una reforma política que realmente esté a la medida de la democracia, no a la medida de un grupúsculo que lo ha secuestrado. Queremos un instituto electoral que realmente sea un árbitro imparcial y que no se sirva con la cuchara grande, que no sirva ningún interés, ni siquiera a los de este gobierno, por supuesto, sino que sea absoluta y totalmente imparcial, incorruptible. Eso es a lo que debemos aspirar, y para eso tenemos que estar exigiéndolo en las calles. No podemos abandonar al régimen y dejando todo a las cámaras de diputados y senadores, pues ya vimos además quién coordina a los senadores de nuestro movimiento partido, ¿no? Ni más ni menos que el traidor número uno. Entonces, por lo mismo es que no podemos nunca olvidar cómo empezamos y seguir en ello siempre. Ese es mi punto de vista.
Estoy completamente de acuerdo. La lucha empezamos en las calles cuando no teníamos el más mínimo poder en el cuerpo legislativo. Ganamos en las calles y tenemos que seguir en las calles independientemente del indiscutiblemente el personaje más importante de esta revolución de las conciencias. Sabemos que va a ser guía durante mucho tiempo después, sabemos que esta herencia que nos deja en su testamento político va más allá de un gobierno, sabemos que las calles nos van a hacer corregir el rumbo en muchas situaciones, y bueno, por ejemplo, hoy en la jornada hay una rebelión en el Senado que ojalá cuaje y deje de ser Morena el rehén de ese señor Monreal en el Senado. Ya no es posible que siga navegando con esa máscara de negociador que era su característica más importante. No necesitamos negociadores bajo la mesa, no necesitamos nadie que nos reconcilie, y tiene que el Senado entender que el pueblo está exigiendo algo diferente, y bien por los senadores que se están rebelando ante ese dictadorcillo.
Así tiene que ser, y nosotros tenemos que estar muy atentos y vigilantes de todos esos representantes que nosotros pusimos ahí y no tienen derecho a traicionarnos, y no lo vamos a permitir. Y también estar atentos a lo que hacen todos aquellos que se dicen seguidores de este movimiento, ya sea que hayan sido luchadores de izquierda de siempre o que se hayan instalado en los últimos años y ahora sean gobernadores o gobernadoras o estén de presidentes municipales o detentando cualquier cargo, incluso dentro del gabinete del presidente, y observar con todo desapasionamiento a aquellos que aspiran a gobernarnos desde nuestro movimiento, porque si realmente dicen que van a continuar con esta transformación, en sus hechos lo vemos, tenemos que ver, y todos sus hechos, todos, hasta los íntimos, dicen de ellos mucho, y creo que por eso tenemos que observar muy claramente, porque no podemos equivocarnos. Hay que entender que cuando ya la mesa está puesta, y aquí, digo, no quiero decir que lo esté del todo, pero francamente el presidente López, mira, leía yo lo que decía este señor Mellado, yo respeto a este periodista, pero no me pareció muy bien lo que decía. Él decía que en el 2024 quien iba a ganar la elección era López Obrador. En cierta forma es verdad, aunque no esté en la boleta. En eso estamos de acuerdo. Pero se refería a Morena como una entelequia, como algo a lo que realmente deseamos, queremos, pero como si no existiera. Y eso no es verdad del todo. Es un partido, sí, de masas, que es difícil, porque obviamente con tanta gente, con tantas corrientes de pensamiento, porque nos guste o no, pues hay gente ahí de toda, sobre todo en el partido me refiero, porque en el movimiento estamos el pueblo, ¿no? Pero entonces él decía eso, y no creo que sea una entelequia, porque en todo caso, ¿qué partido en México no es una entelequia? Me refiero como partido, entonces diríamos, y no voy a señalar a cuál, pero ¿cómo se formó el PRI? Sino un partido en el poder, ya estando en el poder. En cambio, un partido generalmente se forma para llegar al poder. Entonces, no me parece justa esa denominación.
Claro que no. Finalmente, esta revolución de las conciencias nos ha hecho ver que, y lo dijo también, yo recurro cada que puedo a las mañaneras, lo más importante es el pueblo, no los dirigentes.
Exacto. Y quienes vamos a dar forma al partido somos nosotros. Por eso es que es tan importante la participación ciudadana. Y si queremos que sea realmente el partido de masas al que aspiramos, entonces vamos a tener que cuidarlo mucho y exigir mucho de sus dirigencias, de toda esta gente, no dejarla sola, y por no dejarla sola me refiero, sí, a apoyar, pero también a vigilar, y a cuestionar, y a estarles exigiendo cuentas.
Así es, y como finalmente descartar o desechar lo que no sirve, o lo que ya no nos sirve, o lo que dejó de servirnos, porque tiene intereses a quien servir, reportan mayores dividendos, y aquí pues... Pues apoyar lo que le dijo el senador Vasconcelos, bueno, un personaje que respetamos aquí muchísimo, lo que le dijo al señor Monreal, ¿estamos o no con AMLO? Me parece que esta es la cuestión, y por eso empezábamos diciendo, estamos en un momento definitorio para, no para el gobierno, para el movimiento y para esta nueva república que estamos formando.
Y ahora bien, es cierto que en la izquierda siempre hay mucho debate, mucha discusión, y no es fácil ponerse de acuerdo en un partido de izquierda, en donde, además creo que tú lo has señalado varias veces aquí, en su estatuto claramente te proscribe toda corriente, precisamente para no llenarse de tribus y corrientes. Entonces, están obligados a hacer las cosas de manera mucho más transparente y permitiendo siempre lo que el presidente dice todo el tiempo, la consulta. Así, entonces, podemos estar todos tomando parte en ello y no dejando que se corrompa y se pudra, porque el poder, eso es lo que les pasa, que los pudre. Y el dinero es una de las cosas también.
Qué bueno que lo mencionas. Y finalmente, yo sostengo que lo que rompió o lo que echó a perder al PRD fue que las masas dejaron todo en manos de las dirigencias, y en ese momento incluso sin conocerlas como se debiera, y también lo echó a perder el dinero, y por eso es tan importante esta reforma electoral en la que los partidos políticos deberían de recibir los miles de millones de pesos que reciben cada año. Es algo que, y también lo hemos mencionado, este es el fondo del asunto, no les interesa tanto el INE como el dejar de recibir esos recursos.
Eso, exactamente, ese es lo que les dolió más. Sí, claro, no lo van a decir, por eso no pueden argumentar al respecto, porque entonces tendrían que meterse en Honduras. ¿Cómo justificar que defiendan esos dineros, no? Por cierto, a aquellos que se apasionan otra vez con la gente y con todos, ese señor, el tal Santiago Nieto, diciendo que es gracias a su esposita que... Algo así dijo, ¿no?, en el Twitter.
No, que... le dieron un reconocimiento, al parecer, una revista de chismes, como mujer del año, no sé qué cosa, algo similar.
Qué ridículo.
Y dijo Santiago, la felicitó, y dijo que en buena medida ella se debía a la paridad de género en los cargos públicos en el país. Imagínate nada más.
Pero imagínate qué desproporción atreverse a decir algo así. Por eso te digo que la gente debe de mirar muy bien a qué santo se le hinca, porque de plano... ahí dejan ver exactamente de qué están hechos. Este señor, pues, se ve que es muy tontito.
Bueno, con algo lo convencerá la señora, o le dictará declaraciones.
Pues,
realmente me parece incluso falta de respeto para todas las mujeres que han luchado por la defensa de sus derechos y la paridad en la política. Pero bueno, qué bueno que se están desnudando todos estos personajes de la política, los estamos conociendo como son realmente.
A lo menos eso es lo bueno de Twitter, ¿no, Jorge?
Bueno, algo uno debe de tener.
Que ahí van y hacen sus desfiguros. más horribles de la vida, porque la verdad es que como tienen la oportunidad de hacerlo, se exhiben, pero mira, yo lo que veo ahí es que esa gente es gente incongruente, sin principios, ni verdadera, ni ideales.
Afortunadamente no se pueden editar los tweets, y afortunadamente hay las capturas de pantalla, porque luego cuando se dan cuenta los borran, pero demasiado tarde.
Cierto. Sí, y bueno, nada más así como lo digo de pasada, porque otra vez, no se apasionen de nadie, de verdad. Miren, gente como Andrés Manuel se da cada 100 años, entiéndanlo así, por favor, con todo respeto y cariño se los digo.
No, es muy cierto, y qué bueno que nos tocó coincidir en este tiempo con él, y es maravilloso, y no nos tocará ver a su sucesor, porque esto ocurrirá más o menos en unos 40 años, pero sabemos que la batería que nos deja nos va a dar para continuar este camino.
Así es, Jorge. Muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco.
Un esfuerzo adicional, perdón, a ti y a Jeremías por el esfuerzo adicional que implica hacerlo en este momento de convalecencia. Desde acá les mandamos los mejores deseos de restablecimiento y sigan cuidando más, por favor.
No, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Y sí, ya creo que vamos un poco. Es que a mí me ha dejado como más secuelas, no sé por qué. Y qué bueno, ¿no? Quiere decir, pues imagínate, si no he tenido las vacunas, pues a lo mejor ni la cuento. Yo no sé.
Pero la verdad es que a mí siempre me dieron gripas fuertísimas, así. Entonces, no sé yo. La verdad es que sí tengo, por eso me da tanto miedo enfermarme, pero la cuestión es que estamos bien, yo te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos, camaradas, y no quería dejar de estar el día de hoy porque pues es esta hermosa festejo que tendremos y quiero estar aquí, que seamos parte de... ¿Y vas a ir a la marcha?
90% que sí.
Ay, sí, por favor, ve, es histórico. A lo mejor no te puedes acercar mucho, quién sabe cómo esté la cosa. Yo creo yo me iría a quedar a dormir ahí al Ángel.
Yo pienso que va a ser similar, incluso que va a superar a la marcha del desafuero. En aquel momento llegamos cerca de la Alameda, pero no nos pudimos acercar más.
Sí.
Entonces yo pienso que va a ser algo muy similar.
Sí, algo apoteósico. Yo creo que así lo merece el momento histórico y lo merecemos todos. Y además, pues, estar con nuestro querido presidente. Muchas gracias a Adriana García Muro, que nos está acompañando y nos dice excelente programa. Muchas gracias, Jorge, por todo. Gracias y espero que estemos la próxima semana haciendo un recuento de la maravillosa marcha. ¿Qué te parece?
Así es, vamos a ver cómo viene esta marcha y cómo está el festejo finalmente de eso.
Así es, eso es un festejo. Muchas gracias. Y si quieren enterarse bien, ya saben. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria.